solo voy con mi pena. Sola va mi
voces alternativas.
Correré mi destino.
Tu programa de análisis y reflexión de índole social.
Una alternativa para voces escondidas.
Me dicen el clandestino.
Un espacio de debate sobre la actualidad.
Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
Buenas noches, ondariano. Otro programa más con todos vosotros aquí en Onda Color, en el barrio La Palma Palmilla. 107.3 de frecuencia modulada. Bien, hoy tenemos un tema que es la casa invisible se queda. Málaga no se vende. Para ello tenemos como invitada a Amanda Romero y a Carlos López. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Amanda, ¿qué es lo que pretendería sacar de este programa para los oyentes o transmitir?
Bueno, sobre todo, fundamentalmente, es contar un poco en qué situación se encuentra la casa invisible, qué es y qué significa para la ciudad de Málaga y por qué entendemos que es imprescindible que continúe, ¿no? Y que se defienda la cesión del espacio para poder continuar con el proyecto.
Carlos, ¿y tú?
Hombre, para mí, bueno, redundando un poco, ¿no?, lo que dice Amanda, pero aparte compartir qué lecturas tenemos y qué lecturas pueden ser compartidas por otros proyectos, por otras iniciativas en la ciudad que hagan extensible, ¿no?, estas propuestas, ¿no?, ciudadanas, estas propuestas desde abajo, ¿no?, ver cuál es esa extrapolación, ¿no?, de lo que tratamos de llevar cotidianamente en la invisible y lo que en otros lugares también se trata de hacer y cómo empapar el resto de espacios de la ciudad, ¿no?, de esas ideas o de esa forma de participar, de tomar partido de la ciudad y de su espacio, ¿no?
Tenemos que explicar a nuestros oyentes que el título, La Invisible se queda, es porque, claro, La Invisible, que lleva, como vamos a oír, más de 10 años, en marzo hace 11 años, desde el 2007 funcionando, pero existe un riesgo del que vamos a hablar esta noche. Vamos a ver cómo lo solucionamos entre los ciudadanos como en otras ocasiones. Pero es que, además, La Invisible es un centro social y cultural muy importante para Málaga, con muchas actividades, apoyado aquí desde Málaga, desde la provincia, pero también a nivel nacional, regional e internacional. Y, por tanto, os invito a que os quedéis, oigáis y reflexionéis sobre el tema. Vamos a oír una introducción.
Vamos a empezar la asamblea. Vamos a empezar primero Quique. Va a ser un relato de la situación actual de la casa, un poco un histórico así muy resumido de cuál ha sido la relación con la institución y la negociación y todo esto.
Buenas noches, muchas gracias a todas y todos por venir. La principal razón que nos trae aquí a esta asamblea abierta, bueno, yo digamos que voy a contar un poco cómo han sido la serie de acontecimientos que nos llevan a esta situación, para luego a poder, digamos, introducir un diálogo más abierto, ¿no? Pero para que tengamos como una base sobre la que poder discutir y entender un poco la situación actual. La Invisible, como sabéis, que fue, digamos, fue una aventura que empezó en marzo de 2007 y desde siempre, desde los momentos iniciales, ha habido una actitud siempre de diálogo con el Ayuntamiento de Málaga, en el sentido de una exigencia principalmente hacia la institución municipal, que es la propietaria de este edificio, de regularizar la situación, ¿no? Es decir, de que se dieran todos los pasos para que sucediera una cesión mediante una adjudicación directa para que la actividad que se estaba realizando en La Invisible pudiera tener una regularización y una normalización legal, que entendíamos que era lo sensato, ¿no?, dentro de este modelo que se ponía encima de la mesa en la ciudad, que era la de la gestión ciudadana. Al principio fue, digamos, una situación en la que el silencio era la única respuesta, pero a raíz de una serie de diálogos y a raíz de una demostración de que la actividad que se hacía aquí tenía, pues, una incidencia enorme y un apoyo por parte de la ciudadanía de Málaga e incluso de instituciones culturales y sociales del resto del Estado internacionalmente, pues el Ayuntamiento se sentó a dialogar y en el 2011 y hasta el 2012 se firmó lo que fue conocido como el protocolo de intenciones, que lo firmó tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación de Málaga como la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía, digamos, de alguna manera como representante del Ministerio de Cultura, ¿no?, del Estado. En ese acuerdo se establecían una serie de requisitos bidireccionales por las dos partes, ¿no? La Invisible se comprometía a realizar una serie de cuestiones y el Ayuntamiento igualmente, es decir, si los requisitos se cumplían, pues se entendía que se iba a desembocar la cesión del espacio, ¿no? la cesión de uso. Durante el siguiente año el ayuntamiento cumplió los requisitos, que básicamente eran tener un paraguas legal, es decir, un instrumento jurídico, con lo que fundó y se inició la Fundación de los Comunes, en el sentido de tener un paraguas legal, es decir, es simplemente un instrumento para cumplir este objetivo, y que además se hace no a título individual y local, sino con un carácter nacional, con otras librerías, espacios sociales, iniciativas que entendemos que están en la misma línea de trabajo y de preocupación social y cultural que la invisible. Con eso se cumplía uno de los requisitos. Otro de los requisitos más importantes era una actualización y una especie de comunicación de todas las actividades que se iban realizando y que se fueron dando hacia el ayuntamiento. Sin embargo, lamentablemente, al paso de este año y una vez cumplido todos los requisitos que el ayuntamiento había puesto, el ayuntamiento dio un silencio por respuesta y se entró en un periodo de imposibilidad de dialogar, y ahí comenzó lo que conocemos como un periodo de alegalidad, ¿no? Que nosotros, que hemos entendido que hasta este momento eso no ha cambiado, y bueno, podemos entrar en esta situación como de alegalidad, en la que es una especie de stand-by en la que se un poco legitima esta situación de diálogo, ¿no? Y que hemos entendido que siempre había una situación de diálogo. Desgraciadamente, en el 2014, el 23 de diciembre, el ayuntamiento, sin previo aviso y de manera ilegal, desalojó la invisible. Esto provocó rápidamente una respuesta que el ayuntamiento tuvo que recular, en el sentido de que lo que se produjo fue un cierre cautelar, básicamente, aduciendo básicamente dos razones, que son supuestamente técnicas. Una es la del incumplimiento de la normativa de electricidad, y otra es la del incumplimiento de la normativa antiincendio. Es decir, en ningún caso hay ninguna duda sobre la estabilidad estructural, la inseguridad del edificio, ni ninguna cuestión que tenga que ver con eso. La única cuestión fue el incumplimiento de esas dos cuestiones, que lo que hacía era una medida cautelar que imposibilitaba, según el ayuntamiento, el uso de el edificio de manera, digamos, con pública concurrencia, ¿no? Es decir, abierta al público. Esto lo que desembocó fue una fuerte contestación por la Casa Invisible a través de una manifestación que fue el 10 de enero, acompañada además de una serie de disposición de diálogo y de estamos totalmente abiertos a cumplir todos los requisitos, que es lo que llevamos pidiendo desde el 2007, es decir, regularizar las cosas, que las determinadas, digamos, exigencias técnicas que hay en el edificio se cumplan, cosas que no tenemos ningún problema en cumplir en todo momento. A nosotros nos extrañaba, ¿no?, que hubiera esa beligerancia. Después de esta manifestación y esta disposición de diálogo, el ayuntamiento recapacitó, sobre todo un poco por la expresión ciudadana en cuanto a esta situación, y se iniciaron de nuevo los diálogos. En este escenario, además, nosotros lo que hicimos fue directamente el recinto de lo que es el patio, porque hasta ese momento estaba cerrado. Para abrirlo, nosotros hicimos una serie de obras para que tanto la electricidad como las cuestiones antiincendio cumplieran la normativa. Y eso lo presentamos ante la Gerencia de Urbanismo y se abrió el espacio. Continuaron las negociaciones de manera, bueno, dificultosa, pero relativamente con buena disposición, hasta tal punto que el alcalde, junto a los concejales de Cultura y de Urbanismo y una serie de técnicos y técnicas más, se comprometió a que este ayuntamiento iba a ceder el inmueble que iba a seguir siendo de propiedad municipal, pero para la gestión a través de la invisible, es decir, que estaba dispuesto a hacer una cesión, una adjudicación directa. Todos los requisitos que vinieron a raíz de ese compromiso fueron básicamente tres. Uno era que este instrumento jurídico de la Fundación de los Comunes tenía que ser declarado como bien de interés público municipal. Otro de los requisitos fue realizar un proyecto de rehabilitación integral de todo el edificio para la cesión. Y el otro fue tener que justificar las actividades que se habían hecho hasta ahora. Ellos pedían, digamos, desde la constitución de la Fundación de los Comunes, nosotros les respondimos con estos últimos 10 años, ¿no? Bueno, en ese momento eran 8 años.
Como pueden oír nuestros oyentes, es Quique explicándonos el histórico de la Invisible ayer en la asamblea abierta que se celebró en el patio de la Invisible. Por eso el ruido. Esta es la primera parte. Después entraremos en la problemática actual. Sobre esta primera parte, Amanda y Carlos, ¿qué queréis reflexionar o queréis incidir?
Sí, bueno, básicamente dentro del relato que comenta Quique, el tema es que son 11 años ya, prácticamente se cumplen en marzo, Y es cierto que el proceso de negociación que siempre se propuso desde el principio y se inició desde el principio ha tenido como distintas fases, ¿no? De silencio, de acuerdos, etcétera. Lo llamativo en cualquier caso es que hubo un punto de inflexión a partir del 2011 cuando se firma ese protocolo que lo que acuerda es una cesión temporal por un año y que cuando se cumplen esos requisitos se empieza un expediente de adjudicación directa con todos los informes favorables de la Gerencia de Urbanismo y de la Concejalía de Cultura, ¿no? Cuando ya estaba a punto de aprobarse en abril del 2012 en la Junta de Gobierno, es cuando se saca de la manga un supuesto informe jurídico alcaldía diciendo que no se puede ceder el espacio porque previamente había sido ocupado, algo que no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento jurídico y mucho menos cuando ese hecho ya se conocía desde el principio y no impidió en ningún caso llegar a los acuerdos de cesión temporal, ¿no? Lo digo porque es un argumento que tiene sentido, vamos a contar ahora, que vuelve de nuevo a recuperarse ahora, una vez que se vuelva a iniciar un nuevo expediente de adjudicación en septiembre del 2015, se vuelve de nuevo por la Invisible a cumplir todos los requisitos, un expediente que está vivo y está vigente. De hecho, tuvimos el último requerimiento este verano para subsanar un tema del proyecto de rehabilitación y de nuevo han intentado argumentar para poder justificar la aprobación de una moción en el Pleno para sacar a concurso el edificio.
Hay que explicarle a nuestro oyente que la adjudicación directa de uso, o sea, el uso sería lo que se cede a la Invisible, pero la propiedad sigue siendo municipal y que esto es una cosa normal y que hay muchas asociaciones que se están aprovechando aquí en Málaga de otro uso.
Bueno, es tan sumamente normal como que la ley prevé que a la hora de ceder el uso de un edificio público tienen la vía del concurso y tienen la vía de la adjudicación directa precisamente para aquellos casos en los que se entiende que la actividad es de interés público, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser merecedora de protección. Nosotros hemos contabilizado en los últimos 4 años en Málaga 20 cesiones directas de solares o inmuebles municipales a entidades sin ánimo de lucro, o sea que es un instrumento absolutamente normal que se lleva a cabo, pero es que además en este caso no hay que demostrar el interés público del proyecto porque es que ya la entidad como tal está declarada ya inscrita como tal en el registro municipal como entidad de utilidad pública municipal.
Carlos.
Sí, bueno, yo poner el énfasis que aquí Quique no lo comentaba un poco por encima, ¿no? Esta cuestión de la actividad, porque se hace un relato, digamos, de esa parte administrativa que es la que, o legal o burocrática, que es a través de la que se está atacando, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que todo este relato va acompañado de una realidad de 11 años que ha mantenido en todo momento, pese a todo este tipo de presiones, pese a todo este tipo de escollos, un proyecto social y cultural en la ciudad, ¿no? Con bueno, si tenéis oportunidad en la web, ¿no? Que ya podremos decir en algún momento el dato, podéis ver el dossier ese de actividades del que se hablaba, ¿no? Todo esto, digamos, demostrando algo que a través de una especie de ceguera, ¿no? Con una especie de gafas opacas, así como no sé, pedir demostrar cosas que están pasando cotidianamente en vez de favorecer aquello que está ocurriendo, que debería ser, digamos, el papel de cualquier administración local o de cualquier de estos. O sea, si nosotras como ciudadanas nos empoderamos, somos capaces de hacer gestión de aquello que es de todas, ¿no? Que es nuestro. La labor de la administración, precisamente, yo creo que es, claro, apoyarlo y echarse a un lado, ¿no? Hay mil planes y mil programas que tratan de incentivar con no sé qué, con no sé cuánto y generar una especie de laboratorios así de inocular o la participación o la cultura o no sé qué y no funcionan o son muy torpes a la hora de tal y cuando ocurren este tipo de cosas como que es curioso que se planteen tantos escollos y haya que demostrar una fórmula que ya está funcionando, ¿no?
Escollos como el de cerrar las dos puertas principales por calle Nosquera, calle Nosquera 9, calle Nosquera 11, las dos puertas y las dos entradas que tienen principales que tiene el edificio, un edificio del año 1870 y algo, creo.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, esos son dentro de los escollos incomprensibles del ayuntamiento para hacer raro la libre concurrencia pública.
Hombre, incomprensible no creo que sea. Se trata un poco de ir ocultando de esa batalla, ¿no? Como de baja intensidad. Dices, pues, cerramos aquí y de repente una referencia, ¿no? Que también era para nosotras, que era la entrada de Nosquera, porque allí Nosquera, que es precisamente donde se daba la actividad, ¿no? Pues tenemos que readaptarla de repente y pasar a Andrés Pérez, que es una calle más pequeñita, con menos visibilidad y demás. O sea, son cuestiones bastante, yo creo, meditadas, ¿no? Y bastante, y que todo el rato han tratado de ponerle la zancadilla, ¿no? A la iniciativa. Y que una y otra vez, o sea, se ha hablado a nivel legal o administrativo de cómo se han ido salvando todos esos escollos, pero también esto del día a día se han ido salvando pese a que unos más que otros, ¿no?, pues hacen más difícil o hacen que a veces pues se dificulte esa visibilidad, ¿no?
Un centro social y cultural que está en el centro histórico de Málaga, la calle Nosquera, para los despistados, en perpendicular a la calle Carretería.
Sí, yo quería comentar que resulta curioso, por ejemplo, contábamos antes cómo en el último momento paralizaron el expediente de adjudicación directa del edificio en abril del 2012 en base a un informe que no existe. Claro, el problema es que no se ha podido iniciar el proyecto de rehabilitación del inmueble, que es una de las patas fundamentales del proyecto. Uno es la defensa del patrimonio con una rehabilitación integral del edificio, otra es el tema de la cultura libre y otro es el tema del modelo de gestión ciudadana y horizontal, ¿no? Pues claro, la imposibilidad de poder iniciar el proceso de rehabilitación al no tener la cesión del inmueble, ¿no? Desde el año 2012 hasta el año 2014, que se acuerda esta medida cautelar de cierre para actividades de libre concurrencia, la Invisible no dejó de demandar al ayuntamiento que se materializara esa cesión, porque evidentemente el edificio es un edificio del siglo XIX y necesita ser rehabilitado. Está en perfectas condiciones de estructura y de estabilidad, pero obviamente tiene que adaptarse a las nuevas normativas, ¿no?, para poder tener actividades de libre concurrencia. Justo cuando estamos demandando esas intervenciones, justo cuando además nos ponemos de acuerdo con Conservación de la Gerencia de Urbanismo para presionar al ayuntamiento en el sentido de que hacía falta acometer ese tipo de intervenciones, es cuando deciden adoptar la medida cautelar, porque ante la falta de argumentos políticos y de legitimidad política para desalojar el espacio, pues intentaron poner sobre la mesa argumentos técnicos que planteaban que más allá de la falta de voluntad política, que se trataba de cuestiones puramente técnicas, ¿no? Lo cual se demostró que era absolutamente falso, como se ha venido planteando tanto en el expediente de cierre como en el tema del procedimiento posterior, ¿no?
Habláis de gestión ciudadana horizontal. ¿Podéis explicarlo para los oyentes?
Básicamente, el modelo tiene que ver con que tanto personas a título individual como colectivos y proyectos sociales o culturales, de grupos de teatro, música, gente a título individual, o cualquier tipo de manifestación cultural, plástica o colectivos sociales de toda índole, tienen la posibilidad de no solo de usar el espacio, sino que toman decisiones sobre cómo se usa el espacio, de qué manera, en base a qué acuerdo, participando en una asamblea. Entonces hablamos de horizontalidad porque no existe ningún tipo de estructura vertical en atención a la cual alguien por encima de otra persona o de otro colectivo toma decisiones que le afecta a ese colectivo, a esa persona.
O sea, que no hay jefe.
No.
Se trata del organismo que manda es la asamblea.
Efectivamente.
Que la forman todos los miembros de la Casa Invisible.
Todo persona y proyecto que forma parte que hace uso del espacio forma parte del proyecto.
Carlos, y cuando se habla de asamblea abierta, ¿por qué? Porque se invita a participar en la asamblea con el mismo derecho que los miembros a los demás ciudadanos de Málaga.
Sobre todo porque se abre a la propuesta, al espacio, a ver cómo reconducir ese cotidiano, ¿no? Lo que la asamblea que hablábamos es una asamblea de gestión, ¿no? Que es la que mueve a la gente, a los colectivos que están implicados en el cuidado cotidiano. Esta asamblea abierta es una asamblea que invita a todo el mundo, sea usuario en el grado que sea, a compartir, digamos, esta aventura, ¿no? A también, ¿por qué no?, a engancharles a que se impliquen en ese cotidiano, ¿no? Y por tanto en esa asamblea de gestión y en esas áreas de participación. Y después porque también hay una parte llamada a pensar con los otros colectivos, no solo sobre el espacio, sino sobre el contexto y la situación, porque entendemos que es una situación y un contexto que nos afecta o afecta a la Invisible, en este caso concreto que estamos hablando, pero que afecta en otros lugares y en otros espacios de la ciudad. Entonces era una asamblea abierta para hablar sobre la Invisible, pero también desde la Invisible y con la Invisible, con otras redes y colectivos.
Depende, por tanto, la vida de la Invisible de una autogestión y una autofinanciación de los miembros. Porque no recibís subvenciones, me imagino.
No recibimos ningún tipo de subvenciones ni de ayudas públicas.
Y cuando se habla de incidencia cultural y social, ¿podéis explicarle a nuestro oyente algunos ejemplos? ¿En qué consiste esa incidencia desde hace 11 años casi que llevamos?
Bueno, pues por ejemplo, por la Casa Invisible han pasado todo tipo, tanto proyectos, exposiciones y creaciones de creadores y creadoras locales, ¿no?, como charlas, por ejemplo, de Richard Stallman, que es uno de los creadores de Linux. La propia Ada Colau vino en su momento como portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Silvia Federici, que es una filósofa feminista muy conocida italiana. Al mismo tiempo también han participado, por ejemplo, el director del Museo Reina Sofía de Madrid, Manuel Borja Villén, Manuel García, que es director también de Medialar Prado.
A nivel internacional, Naomi Klein también.
Naomi Klein no ha llegado a pasar
pero sí apoya el proyecto.
Sí, efectivamente. Hay gente, por ejemplo, que tiene conocimiento del proyecto, incluso que conoce a gente concreta vinculada al proyecto, pero que no ha tenido la posibilidad todavía de pasar por ahí.
Presentaciones luego, de libros, festivales de poesía, de música.
De música experimental, de música rock, jazz. Jam session.
Sí, ha habido, digamos, una variedad, sobre todo el generar un espacio que no existía para creadores locales y para creadores no locales, pero también para entrar en comunicación, ¿no? Y en contacto con esas realidades culturales, ¿no? De la ciudad.
Y también exposiciones, ¿verdad? Palabra tabú, perdón.
Sí.
Palabra tabú, exposición. Ya se enterará en la segunda parte de nuestro oyente porque lamentablemente tenemos que decir que es tabú hablar de exposición aquí y hablar de la libre expresión artística. Pero lo dejamos para dentro de unos minutillos. Ahora sí, sería interesante profundizar un poco en que existe realmente un protocolo de intenciones y un acuerdo firmado y suscrito, al menos verbalmente, no sé si firmado, con el ayuntamiento, para esa cesión directa de uso.
Claro, lo que se acordó en su momento en el 2011 era precisamente llevar a cabo una cesión temporal por un año para que se fuera como un periodo transitorio que al terminar y cumplir todos los requisitos, pues ya se iba a llevar a cabo la cesión directa. El tema es que eso es lo que se frustra en 2012, se retoma de nuevo en 2015, además a raíz de una manifestación con carácter reivindicativo, festivo, que salió a la calle, sacó a la calle a más de 5.000 personas en Málaga para defender el proyecto.
10 de enero de 2015.
Efectivamente. Y el tema es que a partir de ahí se pone sobre la mesa al alcalde la posibilidad de un concurso. Recordamos que ya se había iniciado un proceso de adjudicación directa en su momento y que era un proyecto de interés cultural para la ciudad y que, por lo tanto, la adjudicación directa era la propuesta que poníamos sobre la mesa. Y efectivamente se acepta en septiembre del 2015 y se inicia un trámite en el que además nos exigen pues los dos requisitos fundamentalmente, ¿no? La declaración de la Fundación de los Comunes, que es una entidad que se constituye durante el periodo de vigencia del protocolo de intenciones precisamente para tener como una cobertura legal a la hora de adjudicar el inmueble, es declarada entidad de utilidad pública municipal y se presenta el proyecto básico de rehabilitación del inmueble, que además ha tenido un coste de unos 26.000 euros que ha sido a base de aportaciones y de donaciones también de una red amplia de personas de Málaga y de fuera de Málaga, y precisamente cuando La Invisible cumple todos los requisitos estábamos a la espera de formalizar lo que es ya el expediente de adjudicación propiamente dicho, avanzando en lo que era el tema de la aprobación del proyecto de rehabilitación. O sea, que por eso la sorpresa de que de manera absolutamente improvisada Ciudadanos presente una moción en el ayuntamiento y se desencadenen los hechos que ahora nos traen aquí.
Fundación de los Comunes, ¿esa es la personalidad jurídica que tiene la Casa Invisible de cara al exterior o de cara a la legalidad?
No, la Fundación de los Comunes, digamos que es algo que en el momento en el que se pide, ¿no?, en ese protocolo, el que sea una fundación, pues por el carácter que tiene ese acuerdo, requiere, según nos reclaman, ¿no?, una entidad de un determinado peso, y en ese caso se entendía que era la fundación, sí. Entonces, pues se conforma esa fundación con otros colectivos, pero la fundación siempre ha sido en todo momento no más que un actor, un garante, digamos, frente a la administración de, bueno, eso que hablábamos antes, de esa gestión ciudadana, de esa asamblea y de la actividad y la determinación que toman o tomamos, ¿no?, las ciudadanas que nos encontramos y que generamos el espacio, ¿no?, y que nos movemos allí, generamos la actividad y estamos allí. Entonces, no es más que un garante, no sería la Casa Invisible, no es la fundación. La Casa Invisible es algo que, bueno, aunque la fundación va más allá también en participación de la Casa Invisible, hay en todo el estado, pues desde librerías como Traficante de Sueños, que además es editorial, distintos centros sociales, ¿no?, en distintas partes del estado, es una red bastante amplia. Aparte de eso, pues la Casa Invisible es mucho más que la fundación, porque la Casa Invisible es el proceso vivo de gestión ciudadana que se vive en ese espacio, y la Fundación simplemente hace de garantía en esa negociación, ¿no?
Y además en los propios estatutos de la Fundación, puesto que se constituyó precisamente por esa causa, precisamente se prevé promover la participación ciudadana, los modelos de gestión abierto, es decir, la Fundación de los Comunes es el instrumento que se crea para poder contar con una figura jurídica que responda y pueda comprometerse y vincularse con la Administración a través de la cesión del espacio, pero al mismo tiempo es la que posibilita que colectivos o grupos de personas que no forman parte de la Fundación, que son muchos los colectivos y personas que participan de la gestión de la Casa Invisible, que no forman parte de la Fundación de los Comunes, tengan una participación directa y el mismo derecho de toma de decisiones que cualquier otro colectivo forme parte o no de la Fundación de los Comunes.
Si hablamos de actitudes, ¿se podría decir que la actitud principal que ha tenido los miembros de la Casa Invisible ha sido la del diálogo y, sin embargo, la del Ayuntamiento ha sido la del silencio?
Básicamente, la cuestión es, desde el momento en el que se entra en ese edificio ya se demanda de la Administración Pública la posibilidad de sentarnos a negociar la cesión del espacio para que se garantizara que existía un espacio en Málaga para los creadores, creadoras locales y sobre todo también para que se pudiera gestionar con un modelo distinto, ¿no? Es verdad que el Ayuntamiento, en ese sentido, pues la negociación ha pasado por fases distintas y por lo tanto y ha dependido todas las fases de la voluntad del Ayuntamiento en cada momento. Por un lado, se han producido silencios incluso bastante prolongados, independientemente de que la Invisible cumpliera los compromisos, incluso ante las reclamaciones permanentes por parte de la Invisible de retomar las negociaciones, y otros momentos efectivamente ha tenido una actitud dialogante que siempre, obviamente, han coincidido con momentos de demanda, de exigencia y de salida a la calle por parte de muchísima gente demandando la regularización del espacio. Es decir, el Ayuntamiento lo que ha hecho es responder en los momentos en los que ha estado dialogando con la Invisible a una exigencia y a un clamor ciudadano que requería que él, como gobierno de todos y todas en Málaga, tenía que dar una salida a la situación, ¿no?
Vamos a oír la segunda parte de lo que hablaba ayer Quique en la Asamblea Abierta y vamos a entrar en eso que decíamos de la palabra tabú, de la posible represalia. ¿De dónde viene todo esto?
Son más cuestiones de criterios técnicos. Todo esto dibujó un panorama en el que nosotros, bueno, pensábamos que realmente el Ayuntamiento por lo menos estaba por la labor de de continuar con esa hoja de ruta. Nuestra sorpresa fue, bueno, por un lado, que entramos en un camino de silencio, pero un silencio, por así decirlo, que no iba ni para atrás ni para adelante. Hay que decir también que en todo este tiempo, desde diciembre de 2014, casi todas las actividades que se han producido en la Invisible y todo el funcionamiento ha sido muy complicado porque lo que es el edificio entero de Calle Nosquera está cerrado al público, no se podían hacer actividades abiertas a la pública concurrencia por el Ayuntamiento. Eso, claro, ha hecho que la apertura que había tenido los años anteriores la Casa Invisible no pudiera entrar en su máxima expresión, ¿no? Entonces, bueno, no hemos tenido como que reducir a lo que es la actividad en el patio y hemos ido empezando como a intentar hacer más cosas, ¿no? A partir de ahí. Entonces, un poco después de todo este panorama, llegaríamos a la situación básicamente de el pasado octubre, ¿no? Cuando, a raíz de una exposición que además entraba dentro de esta nueva actitud de intentar generar más actividad cultural, más actividades en general dentro de la Casa Invisible, que generaran pues más participación, más apertura, esta exposición, titulada La guerra, espacios, tiempos de conflicto, era una exposición colectiva de numerosos artistas, algunos de ellos de reconocimiento nacional e internacional. Como ya muchos y muchas conoceréis, dentro de lo que era la exposición, que tenía, digamos, obra y pieza artística tanto en la primera planta como en la fachada de Nosquera, pues una de las piezas era una horca con la bandera de España, junto a otras piezas que precisamente reflexionaban sobre el significado de las banderas y su posición, digamos, simbólica y material dentro de los conflictos internacionales. Eso evidentemente fue utilizado y manipulado por el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que haciendo un tuit y dentro de una situación de enorme oportunismo político y de también, bueno, aprovechando la situación de Cataluña y la posición que tiene Ciudadanos dentro de ese conflicto, pues manipuló toda la situación para hacer ver que eso era, digamos, una forma de enunciación de la casa contra España o contra el país o una cosa así. Y desgraciadamente eso fue acompañado de una moción dentro del ayuntamiento, en el que proponían básicamente el desalojo de la Casa Invisible de una forma encubierta a través de la petición de un concurso público sobre el edificio de la Casa Invisible, desoyendo y haciendo oídos sordos a todo este proceso y toda, digamos, la vida, las actividades y la enorme cantidad de cosas que han ocurrido aquí los últimos 10 años, dentro de una actitud muy propia de Ciudadanos, que básicamente apuntar simplemente a lo que le conviene a ellos políticamente, sin la profundidad de vida que hay debajo. Desgraciadamente, la moción, y sorpresivamente, fue apoyada por el Partido Popular, haciendo un giro de 180 grados sobre su posición de cara a la Invisible y su hoja de ruta y su compromiso directo con la Invisible. Y, cosa que todavía no entendemos, básicamente giró su posición hacia el apoyo de lo que significa esta manipulación del concurso público, ¿no? Esto, y ahora ya termino con esto, un giro, digamos, dentro de lo que significa, y bueno, decimos giro, pero en realidad es algo que está muy en consonancia con la estrategia que tiene este Ayuntamiento de Málaga de expropiación de lo público y de subasta y venta, y puesta a la venta prácticamente, de todos los resquicios, digamos, públicos y ciudadanos que quedan en el centro de la ciudad. Muchos de nosotros y nosotras en los últimos años nos hemos visto, digamos, expulsados y expulsadas del centro de la ciudad por esta estrategia precisamente de expulsión por desposesión, ¿no? Esto entra dentro de un marco ideológico, evidentemente, que entendemos que todas esas excusas y razones, supuestas razones que dan de tipo legal, de tipo es una cuestión simplemente de que no cumple la ley, que no cumple las condiciones, que no se quieren regularizar, en realidad no es más que una excusa ideológica, un modelo de ciudad, un modelo de entender la ciudad que precisamente expulsa todo aquello que no le da beneficio a un sector muy pequeño de nuestra ciudad, ¿no?
En Voz Alternativa pensamos que detrás de toda esta postura lo que hay es una auténtica censura a la cultura, una limitación ilegal, como es lógico, a la libertad de expresión artística. Y por tanto, nosotros estamos en contra, y desde aquí le tiramos de la oreja al concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, pero también a, como es lógico, al propio alcalde, por dejarse llevar y por apoyar esta moción. Pero quiero oír a nuestro invitado. ¿Algo que aportar a esta reflexión?
Yo, en este sentido, creo que, bueno, en primer lugar, decir que en ningún momento hemos podido reunirnos con el Grupo Municipal de Ciudadanos. A raíz de la presentación de esta moción solicitamos reuniones con todos los grupos. Nos recibieron absolutamente todos los grupos, a excepción de Ciudadanos y Alcaldía y el Grupo del Partido Popular, que se negaron en todo momento, no atendieron las llamadas ni tampoco las devolvieron. Y es curioso porque son los dos únicos grupos que han apoyado esta moción. Todos los demás grupos de la oposición votaron en contra, precisamente porque tuvieron la documentación y tienen conocimiento, obviamente, de todo el proceso y de lo que puede significar la Casa Invisible en la ciudad de Málaga. Lo que sí nos parece de una improvisación tremenda es que intentando utilizarse con un oportunismo, como ha comentado Quique, tremendo, el tema de una exposición artística que además entra dentro, obviamente, del ejercicio de la libertad creativa de los 16 artistas que formaban parte de la misma, además algunos con proyección también internacional. Eso no tuvo mucho recorrido porque en el momento en el que se tuvo conocimiento de que eso era una obra concreta de una exposición y que por lo tanto los responsables eran las personas que llevaban a cabo esa exposición, entonces cuando se sacaron de la manga también de manera como muy improvisada esta moción, que lo que plantea curiosamente es que el edificio de la Casa Invisible saca concurso, cuando el propio Grupo Municipal de Ciudadanos ha apoyado numerosas concesiones directas de edificios y solares en nuestra ciudad, y curiosamente el único requisito que plantea la moción para poder acceder a ese concurso es que se tiene que contar con el dinero que garantice la rehabilitación del inmueble. Es decir, nosotros sabemos, porque ese proyecto básico lo hemos hecho, que ese coste puede llegar a alcanzar 1 millón de euros, con lo cual, que pretende Ciudadanos, obviamente, es la Invisible es imposible que pueda acceder a un concurso con ese tipo de requisito, y que además no en ningún momento plantea cuál sea el proyecto cultural que se quiere para la ciudad y que por lo tanto pueda adaptar al uso de ese edificio, sino que llamamos directamente por nuestra parte a lo que se llama el concurso, es una subasta de un bien público y por lo tanto de todos y de todas, cuyo uso la Casa Invisible sí garantiza a través de la gestión directa, y que de esta otra manera lo único que se pretende es encubrir un desalojo por parte del proyecto que hace uso de ese espacio, ¿no?
Sí, yo solo remarcar, ¿no?, de lo que comentaba Amanda, que precisamente, ¿no?, en ese pliego además podrían haber pedido 100.000 cosas, como asegurar la gestión ciudadana o asegurar, o sea, podían haber pedido 1.000 cosas y sin embargo se siguen vislumbrando, digamos, no sé si de una manera intencionada o muy torpe o no sé cómo entenderlo, pues cuáles son los criterios bajo los que evalúan ya no solo la invisible, sino cualquier proyecto cultural, que es, wow, ¿quién puede poner el taco, no? Como diría ese de la tele. Entonces, me parece que los dos gestos, tanto el primero, se vio un poco cómo entienden que debe ser la expresión cultural o artística, o sea, una expresión sujeta a los parámetros que ellos quieran o puedan intervenir, que es lo que creo que molesta también, ¿no?, del espacio de la casa invisible. Y en el segundo paso, una vez esto le sale medio tal, lo que se vislumbra es de qué manera entienden qué es la cultura, de qué manera se construye sociedad, barrio, de qué manera se construye lo público, ¿no? Que es a base de talonarios, ¿no?
A base de talonarios y si no de porra.
No, y además por una cuestión muy clara, porque todo el argumentario que ha acompañado este concejal de Ciudadanos para justificar la moción, que era que la invisible tenía que regularizarse y tenía que regularizar su actividad, si realmente ese era su propósito, no tenía más que haber instado al ayuntamiento a que terminara el procedimiento de concesión directa. Si es que precisamente la invisible se ve en una situación de irregularidad, porque no puede solicitar licencia, no puede regularizar ninguna de las actividades que se lleven a cabo, entre tanto no se ceda el espacio. Tienes que demostrar que tienes un derecho de uso en relación a ese espacio para poder llevar a cabo esos trámites. Si realmente ese es el interés, regularizar la situación de la invisible, no tenía más que haber instado al alcalde a que terminara el procedimiento que ya estaba iniciado de adjudicación directa.
Sin embargo, como estamos reflejando muy claramente la exposición de este octubre pasado de 2017, la guerra, espacio, tiempo de conflicto, y la colocación en la fachada de una de las obras que era una bandera española ligada a una horca, claro, todo esto con el oportunismo político que decía Quique, de Alejandro Carballo, Ciudadano, ya sabemos que Ciudadano es su terreno principal, está en Cataluña, la situación de Cataluña. ¿No creéis que aquí se está viendo un poquito por debajo de la mesa la mano de la ley Mordaza?
Hombre, en este caso, fíjate lo curioso, porque hemos de decir, por ejemplo, que esta exposición, la de Guerra, Espacios de Conflicto, ya se había llevado a cabo en Madrid sin ningún tipo de polémica ni controversia. Es decir, hablamos de oportunismo político porque ahora se ha generado la controversia por el conflicto que existe con Cataluña, ¿no? Pero en este caso concreto, lo curioso es que el propio concejal llegó a llamar a la policía para que tomara nota y abriera diligencias en relación al tema de esta exposición y esta obra, y la propia policía, según sabemos por medios periodísticos, dijeron que no había ningún tipo de, no solo de delito, sino que no se había cometido ningún tipo de infracción, porque entendieron, que es lo que no ha hecho en ningún momento el concejal Alejandro Carballo, que formaba parte de una exposición y que por lo tanto era una obra artística que estaba protegida por la libertad de expresión y artística. Es más, es curioso porque incluso el propio Tribunal Constitucional recoge que este derecho tiene que entenderse en sentido amplio, porque precisamente su dimensión cultural radica en que suelen ser obras incómodas, contestatarias, que incomodan y cuestionan el poder establecido y que, por lo tanto, por eso deben ser objeto de garantía. Aquellas manifestaciones culturales que hacen seguidismo del statu quo, que no cuestiona el poder establecido, no tienen por qué ser protegidas, porque obviamente no van a ser impedidas, sino todo lo contrario, van a ser promocionadas, ¿no?, por parte de los poderes en cuestión.
Carlos, ¿y tú crees que hay detrás de esta actitud y este giro del que hablaba aquí, que en la Asamblea, represalia que nos llevan a ese posible desalojo encubierto que pretenden a través de esa moción que ha firmado Ciudadanos y PP?
Bueno, yo más que represalia, es que me parece, digo, que bajo estas excusas ideológicas o como quiera vestirla, hay, por un lado, eso que decíamos, de que haya un acriticismo, de generar un campo acrítico con una forma de pensar, de actuar, ¿no? Y el problema de esa forma de pensar y actuar, que lo que esconde es, pues, lo que hablábamos, el subastar el patrimonio público al mejor postor, la privatización, la venta, digamos, de lo que es de todas las ventas prácticamente de la ciudad, y el hipotecar la vida de toda la ciudadana de la ciudad, ¿no? Por intereses muy específicos. específicos, muy minoritarios y muy bastante concretos y vinculados a estos partidos, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una parte que podemos decir ideológica claramente. Hay un primer ataque que se basa o tiene ese intento de ser ideológico, pero es que también hay una ideología ahí de venta y de privatización y de eliminar cualquier forma de relación y de vida y de gestión u organización que no esté vinculada a una forma empresarial y encima reduciéndola a las formas empresariales grandes o más monopolísticas con respecto a sus intereses, ¿no? A los intereses de...
Una situación de alegalidad la que hoy está viviendo la Casa Invisible en toda esta panorámica después de este giro, cuando estaba todo preparado para una cesión de uso directa a favor, con un compromiso, todo pactado, todo firmado, requisitos cumplidos, y sin embargo... Después de este octubre, este cambio, aunque la historia se repite, ya hemos visto que anteriores capítulos, como en el 2014 decía ahí, y también en los inicios, bueno, el último ataque frontal, que fue el de 23 de diciembre, tuvo que ser contraatacado en la calle a través de una gran manifestación, aquella del 10 de diciembre, de enero del 2015, y que, bueno, que hizo recapacitar al ayuntamiento. ¿Creéis que la situación actual que está viviendo la Casa Invisible con estas posibles represalias, según nosotros, a través de esa exposición por la actuación de Alejandro Carballo, del concejal de tal, en esa moción que le apoya al PP y buscando un desalojo encubierto, ¿no creéis que va a necesitar echar a la gente otra vez a la calle para defender la incidencia cultural y social que tiene la casa, la continuidad? Que la Casa Invisible se quede.
Sin duda alguna. De hecho, yo creo que este tipo de respuestas ahora y este giro que ha dado Alcaldía, insisto, de manera incomprensible y además fruto de un nivel de improvisación tremendo, un desconocimiento absoluto sobre el berenjenal en el que se metían, porque además, cuando se aprueba el tema de ya el último proceso de adjudicación, que entendemos continúa vigente, el alcalde ya se había reunido con los portavoces de todos los grupos municipales, incluido el de Ciudadanos, para plantearle que se iba a dar esa salida. Y en ningún momento Ciudadanos, durante todo este periodo de legislatura municipal, ha planteado absolutamente ningún tipo de problema en relación a la Invisible hasta que surge el conflicto este con esta exposición, ¿no? Eso va a ocurrir. El ayuntamiento ya sabe que cuando pone en riesgo a la Casa Invisible, la gente se vuelca, sale a la calle y ha tenido que dar marcha atrás. Por eso creemos también que ahora, cuando hablamos de desalojo encubierto a través de la aprobación de esta moción que pretende sacar a concurso el inmueble, por eso hablamos también un poco como de guerra de baja intensidad. Es decir, lo que nos tememos es que a partir de ahora se dé una situación de acoso mediante requerimientos técnicos, inspecciones, por ejemplo, por parte de urbanismo, cosas de este tipo, ¿no? Por parte del ayuntamiento, que pretendan de alguna manera, bueno, intentar aislar el proyecto o intentar de alguna manera no decir abiertamente que pretende desalojarlo, pero intentar por la vía de los hechos consumados, pues limitar las posibilidades de actividad del espacio, ¿no? Y eso, desde luego, es lo que no estamos dispuestas a tolerar, con lo cual no queremos improvisar. Estamos, además, esta misma mañana se ha entregado un escrito volviendo a solicitar una reunión con Alcaldía, anunciando que la Fundación de los Comunes forma parte de una cooperativa de crédito que ya puede adelantar parte del coste de la primera fase de rehabilitación. Es decir, si el ayuntamiento quiere y se cede el espacio, ya podríamos empezar con la ejecución de la primera parte de rehabilitación del edificio, y ya se tiene preparada exposiciones y una programación cultural bastante contundente para mostrar que vamos a seguir con la actividad de manera decidida. Y el paso de salir a la calle, desde luego, es el que también estamos barajando, pero que queremos también hacer extensivo a otro tipo de experiencias y a otro tipo de colectivos en la ciudad, porque entendemos que este ataque en concreto a la Invisible, como decía bien decía Carlos, responde a un modelo de ciudad concreto por parte del ayuntamiento y, en consecuencia, va a afectar a muchos más proyectos y a muchos más colectivos y organizaciones que pretenden poner en marcha otro tipo de propuestas de relación, de convivencia, de modelo de gestión y de cultura, al fin y al cabo, ¿no?
Hay que insistir para los oyentes que la situación de alegalidad que vive hoy la Casa Invisible no tiene nada que ver con ilegalidad. Alegalidad es porque está pendiente de una regularización que estaba ya pactada con el ayuntamiento. Ilegalidad sería fuera de las leyes. No, ahí estamos dentro de un marco que lo que está estamos exigiendo, o se exige, y desde Voces Alternativas apoyamos, es que se cumpla por el ayuntamiento, que se vuelva a sentar, a dialogar y a sacar para adelante los requisitos necesarios para llevar esto adelante. Cuando los oyentes oyen a Amanda hablar de esa rehabilitación de esa cooperativa, hay que explicarle que ya ha habido varios crowdfunding también realizados por la Casa Invisible, cada uno de superior a 20.000 euros, para rehabilitar, por ejemplo, el patio y para cumplir unos requisitos técnicos que solicitaba el ayuntamiento.
Efectivamente, de hecho, han sido muchísimas más las inversiones, porque si a día de hoy el edificio, precisamente, que un objetivo es protegerlo en su integridad, no se ha convertido como parte del patrimonio en esta ciudad, desgraciadamente, en una pura fachada, ¿no? Sin conservación alguna de su interior, es porque se han llevado a cabo muchísimas obras de conservación que permiten que el edificio esté en perfectas condiciones de seguridad y de estructura, ¿no? Pero no obstante, es un edificio del siglo XIX que necesita ser rehabilitado para que esté al 100% y sobre todo para poderlo adaptar a la actual normativa. En ese sentido, solo en los dos últimos años se han invertido pues 43.000 euros, que fueron a través de dos crowdfunding, para que no lo sepan, campañas de recogida de donaciones que participaron por cerca de 1.000 personas, desde aportaciones de 5 euros hasta aportaciones de 300, y luego insistimos también las donaciones que han posibilitado también hacer frente al pago del proyecto básico de rehabilitación, porque aunque ha sido un trabajo colaborativo por parte de un equipo técnico muy amplio de arquitectos y arquitectas de la casa, en el momento en el que lo tiene que firmar un arquitecto que se hace responsable de la obra, obviamente requiere que ese trabajo se reconozca y se abone, ¿no? Con lo cual resulta irrisorio, digo, en el sentido que se pueda plantear que el uso por parte del proyecto de la Casa Invisible del edificio no ha reportado dinero al ayuntamiento, porque no solo ese dinero se ha invertido en la conservación y adecuación del edificio, sino que se lleva a cabo una programación cultural desde hace más de 10 años por parte de un trabajo absolutamente voluntario que es difícil de cuantificar y que realmente ha supuesto una inversión cultural y social en la ciudad difícilmente cuantificable en términos económicos, ¿no?
Sin embargo, la situación actual supone estar realizando un acto de desobediencia civil en el uso continuar del edificio. Por ejemplo, ayer con la asamblea, no sé si en el patio se puede decir o no, por la cantidad de gente que había, no sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, en realidad llevamos haciendo un acto de desobediencia civil desde el principio, y eso es algo que tiene que... Hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Porque, digamos, por las actividades a las que acude, por el tipo de vida, normalidad, digamos,
y la calidad,
En el espacio y tal, pues se sorprende de cuando le explican la situación, cuando preguntan, cuando le cuentan todo este proceso, o cuando se comenta, pues como estamos comentando aquí, que lo que llevamos haciendo durante 11 años es un acto de desobediencia civil, que ese acto llevamos mucho tiempo queriendo que llegue a una normalización, no solo en la casa, sino a una normalización de que el reconocimiento a la gestión ciudadana o a los procesos participativos ciudadanos que surgen desde abajo, se les dé legalidad, se les dé sostén, se les dé reconocimiento por parte de las instituciones. Entonces, pues sí, es un acto de desobediencia civil del que estamos muy orgullosas por todo lo que sostiene y por todo lo que defiende y con la fuerza durante todo este tiempo.
Antes de entrar en el modelo de ciudad que pretende o que quisiera la Invisible, por la que lucha y trabaja, vamos a ir a Quique, en la tercera intervención de ayer en la Asamblea, y ya entramos a profundizar un poquito en los valores que nosotros defendemos desde la Casa Invisible.
Nosotros precisamente lo que llevamos proponiendo desde 2007, desde que existe la Casa Invisible, es otro modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que entiende que hay que construir otra forma de vida, que Málaga debe construirse en base a otros valores, en base a otra forma de habitar la ciudad y de estar en la ciudad. O sea, los niveles ya de expulsión y de creación de precariedad son tan altos que directamente se nos expulsa materialmente y se nos elimina prácticamente de la ciudad, ¿no? Desde cuestiones como lo que significan las terrazas de los bares, los alquileres, la propia colonización de los aparcamientos de bicicletas por empresas que son al final parte de la industria del turismo. Esto está dentro de toda una estrategia en el que prácticamente la Invisible es casi la única anomalía que queda en el centro histórico de la ciudad, es decir, en el corazón del turismo de la ciudad, y en el que precisamente nosotros y nosotras reivindicamos que es, por así decirlo, como la semilla o una de las semillas para construir otro modelo de ciudad y otra forma de vida que ponga en el centro precisamente que nos tenemos que cuidar, que tenemos que protegernos entre nosotras y que la ciudad se puede habitar de otra manera. Eso evidentemente sucede siempre desde la fragilidad de nuestra propia vida y también de la fragilidad del edificio. Hay una especie de relación muy fuerte que tiene que ver con el cuidado precisamente, que es material y social, es decir, de cuidar una forma de socialidad que es muy débil y que precisamente estamos aquí para reivindicar que desde esta fragilidad se puede construir una fuerza que es muy potente, ¿no? Y que va mucho más allá de lo que es el espacio de estas paredes y estos muros, que es construir otro modelo de ciudad que frene esa, digamos, puesta en venta, ¿no? En ese sentido. Y por eso también un poco recordamos esta idea de Málaga no se vende como una especie de eslogan con una vista, una movilización mayor dentro de la ciudad de Málaga, en la que creemos que también podemos contaminar esta idea, que no es solo la defensa de un centro social y cultural de enorme importancia y de gestión ciudadana, sino que es una cuestión de ciudad, por así decirlo.
Carlos, ¿cómo podríamos profundizar e incidir en esos valores que defendéis y en esa ética del cuidado que defendéis desde la Casa Invisible?
Bueno, lo expresaba muy bien Quique, ¿no?, en ese momento. Yo creo que esa cuestión del cuidado, y hablamos de la centralidad, ¿no?, de los centros de las ciudades, ¿no? Ahora mismo los centros de las ciudades se están convirtiendo en muchas ciudades, sobre todo en el Estado español, ¿no?, como en los centros del turismo, ¿no?, como en los grandes escaparates, ¿no?, como decía el Ayuntamiento hace tiempo, tu centro comercial al aire libre o algo así, ¿no? Cuando realmente en ciudades como Málaga, ¿no?, donde hay a veces cierta incomunicación o fragmentación de barrio y tal, el centro debería ser ese lugar donde la gente de distintas partes de la ciudad se encuentra y no solo pasea y contempla los escaparates y demás, no solo va como a un centro comercial o así. Y aparte debería ser una demostración viva de convivencia, de cuidado y de un modelo de ciudad entendida como una especie, ¿no?, como eso que decían compañeras de Sevilla, de cuidadanía, ¿no?, de la ciudad del cuidado, la ciudad que se escucha, que dialoga y que se hace cargo de sí misma, ¿no? Entonces yo creo que uno de esos valores es precisamente el que la casa está o trata de mantener, que es el que los espacios no sean meros lugares de consumo por el que uno pasa, ve algo que le gusta, compra algo que tal o se toma algo, si es que puede, porque también hay un volcado, ¿no?, en el que a las propias ciudadanas, como decía también Quique, se nos expulsa de esos mismos espacios, ¿no?, y se convierten ya no en escaparate ni siquiera para nosotros, sino para otros que vienen, ¿no?, en crucero, de la manera que sea. Y un poco la invisible, una de esas cuestiones es el que los espacios sirvan de espacios de encuentro, de cuidado y de generar comunidades como entendiéndola como grupo, ¿no?, de cuidado. Y otra es que ese cuidado se transmita a esos mismos espacios, en este caso desde la conservación, desde el mantenimiento de aquello que como decíamos es nuestro, es público, es de todas, y qué mejor que cuidarlo, ¿no?, y que hacernos cargo entre todas, ¿no? Es una de los planteamientos fuertes, ¿no?, de eso que...
El problema que tenemos es que estos valores que está defendiendo la Casa Invisible, como es lógico, chocan frontalmente con los del Ayuntamiento. En principio porque para la Casa Invisible parece que la centralidad tendría que estar en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Málaga, en los malagueños, en esa vida y no en el negocio, que es el modelo de ciudad que pretenden, parece ser, que desde las instituciones, en el que tratan a Málaga y su ciudadanía como si fueran simple mercancía.
Bueno, yo de hecho soy vecina también del centro, vivo muy cerca de la Casa Invisible y una de las grandes transformaciones que vemos que está sufriendo la ciudad es que se van cerrando los comercios de cercanía, cada vez suben más los alquileres, con lo cual la población se ve expulsada del centro porque no puede hacer frente a esos alquileres. La dificultad de contar con equipamientos públicos, ¿no?, que sean además también accesibles. En el caso de la Casa Invisible, el hecho de que tenga una programación prácticamente gratuita durante todo el año hace accesible también la cultura, talleres de formación, exposiciones, también una parte de librería también a la que se accede, grupos de consumo ecológico, es decir, promueve toda una serie de actividades en las que realmente tiene la capacidad de tomar decisiones en los asuntos que te afectan, ¿no? Es también la casa de la plataforma de afectados por la hipoteca, desde su constitución en Málaga, es su centro de reunión, se reúnen colectivos de afectados por distintas problemáticas, y lo que se hace carne en la Casa Invisible todos los días es que podemos ser sujeto de y partícipe de las decisiones que nos afectan, y la modelo de ciudad que se pone en práctica, obviamente, nos afecta tanto en términos de precariedad laboral como dificultad de acceso a comercio de proximidad, a bienes y servicios que deberían ser comunes, ¿no? Como puede ser la cultura, como puede ser desde ámbitos sociales, etcétera, etcétera. Y luego es un espacio también que hace muy, una de las cuestiones de los cuidados tiene que ver también con que es un espacio que facilita que puedas hacer también actividades con niños y niñas, ¿no? Que también es una carencia enorme en el centro la cuestión de parques infantiles o de zonas verdes donde poder hacer otro tipo de actividad que no pase por ser tener necesariamente que sentarte en una terraza para consumir, ¿no? En ese sentido, me parece que hay muchas experiencias en la ciudad que demuestran que efectivamente estamos dispuestos a poner en marcha otra manera de relacionarnos, de reivindicar nuestros derechos y situarnos en la ciudad, como puede ser el espacio de huerto urbano del Caminito en Málaga, como puede ser la existencia de esta propia radio comunitaria en la Palma Palmilla, experiencias de grupos también de personas migrantes que se autoorganizan también y pueden llevar a cabo exigencias de conocimiento de derecho, bueno, multitud de experiencias en ese sentido. En el barrio de Lagunilla se está organizando a través de la Asociación de Vecinos también la recuperación de espacios, en Calle Gigantes también, con un solar que fue ocupado también por los vecinos para reclamarlo como equipamiento público y zonas deportivas para el barrio. Es decir, hay mucho movimiento en Málaga como para que podamos organizarnos. De hecho, ya estamos funcionando en red muchos aspectos y poder demandar precisamente una ciudad que no se venda al mejor postor y que ponga la vida en el centro, pero no cualquier vida, sino una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no?
Todo lo que está comentando Amanda, Carlos, nos hace pensar en esa función social que legitima la permanencia, la existencia y la continuidad de la Casa Invisible.
Sí, yo destacar también la cuestión de acogida, ¿no? De los espacios de acogida, hablado, porque podemos hablar, ¿no?, de malagueños, malagueñas y demás, pero bueno, la ciudad es una ciudad que se ha construido de la llegada de mucha gente. Precisamente tenemos la suerte de vivir en un lugar, ¿no?, que tiene un puerto al Mediterráneo, que en su momento era una autopista, digamos, cultural y demás, ¿no? Entonces, es una ciudad que tiene un carácter que se ha construido desde muchos lugares y que debe seguir construyéndose desde muchos lugares. Y desde muchos lugares no significa desde alguien que pasa solo un día, se va, compra, sino desde muchos lugares es desde generar espacios como la Casa Invisible o, como ha dicho Amanda, pues también el Caminito, otros lugares, ¿no?, que realmente acojan y nos hagan partícipes de la construcción de la ciudad, no como algo estanco, no como una historia ya hecha, no como una foto o una postal ya dibujada, sino como algo vivo que tenemos que conservar a la vez que reinventar, ¿no?
Y sin embargo, Carlos, nos encontramos con unos valores que son los que defendéis vosotros, y nosotros también, como es lógico, Onda Color también, pero la Casa Invisible en este caso, pero que se encuentra con un terreno de juego en el que la supervivencia te obliga a ganarte la vida, a buscarte financiación. ¿Cuál es la financiación de o cómo se financia la Casa Invisible por el momento?
Por el momento, pues por ejemplo, la barra es una de las fuentes básicas, por no decir la fuente básica de financiación del proyecto. Como comentábamos al principio, el proyecto no recibe ningún tipo de ayuda pública. Es a través de la autogestión de esa barra que conseguimos, digamos, el dinero que permite el sostenimiento del proyecto, de la restauración, más que restauración, del mantenimiento del espacio, ¿no?, y de la adecuación para la actividad que se desarrolla en él.
Está claro que entonces esa función pública, función social y esa utilidad pública de la que estamos hablando, de la incidencia social y cultural de la Casa Invisible, pues necesita, como es lógico, como energía, la participación, la cooperación, el voluntariado, me imagino.
Sí, nos gusta hablar de la potencia de la cooperación, porque si algo hemos descubierto en más de estos 10 años de proyecto, es todo lo que puede un grupo de personas que cooperan para sacar adelante cualquier proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los principios de actuación, aparte de la cuestión de la democracia directa y de la participación ciudadana, se basan fundamentalmente en la cuestión de la cooperación y del apoyo mutuo, ¿no? Sí es verdad que por la situación de precariedad no se cuenta con recursos que permitan también en un momento determinado poder pagar, ¿no?, a las actuaciones o las intervenciones en la casa como se merecen los artistas y las personas que forman parte, pero desde luego es una aspiración, ¿no?, en ese sentido, el que realmente poder contribuir también a desprecarizar el trabajo cultural en la ciudad, contribuyendo realmente al reconocimiento de ese trabajo mediante su remuneración como se merecen, ¿no? En ese camino estamos, pero afortunadamente también, como no hay ningún tipo de ánimo lucrativo en el proyecto, todos los ingresos que se perciben a través del VAR van destinados íntegramente a sufragar esos costes y esas actividades y el mantenimiento del espacio y del edificio.
¿Cómo puede nuestro oyente acercarse y participar? ¿Qué grupo de trabajo hay en la Casa Invisible? ¿Cómo se organiza? ¿Y cómo se pueden acercar nuestros oyentes si quisieran participar en este proyecto tan bonito?
Pues mira, grupos de trabajo hay distintas áreas. Está el área, ¿no?, de legal, el área de comunicación, el área de cultura libre. Hay distintas áreas. Una manera es desde acercarse allí y preguntar a las compañeras que están por allí un poco, que les cuenten, un poco que le informen con quién ponerse en contacto. Después tenemos varios correos tanto para plantear actividades como actividades@lainvisible.net, como comunicación en general para informarse o para entrar en contacto, que es comunicación@lainvisible.net. Continuamente tenemos también un Telegram, ¿no?, un grupo de Telegram de difusión para la gente que quiera que estar al día de las convocatorias que se hacen y de los llamamientos así a reuniones, a espacios o actividades simplemente. También a través de la página web hay un formulario de contacto. Digamos que hay fórmulas presenciales y no presenciales que permiten el acceso, ¿no?, la participación y el ponerse en contacto y entrar a conspirar, ¿no?, con el espacio.
Decía ayer una señora, Pilar, de la Cala del Moral, allí en la asamblea, eso, la dificultad que tienen algunos vecinos para entrar en contacto con la Invisible, sobre todo personas mayores que no utilizan las redes sociales. Ya sabemos y hemos dicho cuál es su ubicación, ¿no?, en calle Nosquera número 11, bueno, 9 y 11, aunque hay que entrar ahora por Andrés Pérez, ¿no? Pero también en las redes sociales participáis en Facebook, como la Casa La Invisible, ¿no?
Es @lacasainvisible, tanto en Facebook como en Twitter. Y después tenemos la página web, que es lainvisible.net.
Sí, para cualquier persona que quiera ponerse en contacto e incluso trabajar. ¿Qué actividades hay programadas próximamente?
Bueno, pues hoy precisamente Chantal Mayar, que fue Premio Nacional de Poesía y una gran amiga de la Casa Invisible, presentaba su nuevo libro. O sea, justo no lo hemos perdido para venir a esta entrevista, pero encantada. Mañana, por ejemplo, hay una nueva sesión de un curso de formación que se llama precisamente Ciudad Radical, que se está llevando a cabo desde primeros de octubre y cuya última sesión se lleva a cabo ahora a finales de noviembre. O sea, es una de las partes de los cursos de formación. Y luego, bueno, hay multitud de actividades que sobre todo invitamos a, eso es lo inmediato, invitamos, no sé si Carlos igual está como más al tanto.
Hombre, a mí me gustaría destacar algunas, ¿no?, sobre todo por el carácter que tienen de autogestión, ¿no? Pues hay compañeros que se mueven en el ámbito del jazz, ¿no?, que tienen su espacio de ensayo y de agregación un poco allí, y ellos van a organizar, ¿no?, lo que es una jam que empieza el 1 de diciembre, una nueva, porque la jam ha sido una actividad tradicionalmente, ha tenido su casa, el jazz ha tenido bastante espacio en La Invisible, y ahora vuelven a retomar ese espacio después de exposiciones, por nombrar cosas innombrables, ¿no? De exposiciones estamos preparando una colectiva para diciembre con el tema, bueno, la temática va a ser como las vidas privadas de los objetos y todos son artistas que trabajan en la reutilización de objetos, tanto a nivel de construcción de mobiliarios o de cuadros y demás, ¿no? Porque pensando sobre todo en estas fechas que se nos vienen, ¿no?, que son fechas como de derroche, de consumo, de un montón, pues nos parecía y les parecía a los artistas una temática interesante sobre la que trabajar.
Cuando la invisible defiende valores que tienen como brújula la ética del cuidado, estamos poniendo pata importante para sostener este proyecto sobre el feminismo y el ecologismo, el cuidado de las personas, ahora mismo que tenemos muy cercano el día del 25N, y también para la naturaleza, ¿no?
Hombre, es fundamental lo del tema de la perspectiva feminista, porque además hay un grupo de mujeres muy potente en ese sentido, que una de las iniciativas que se va a poner en marcha el día 25 va a ser una marcha silenciosa en la que van a participar más de 60 mujeres para denunciar, ¿no?, precisamente ese día, pero como todo, la violencia machista, ¿no? La perspectiva, la cuestión de los cuidados pasa mucho también por entender que es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Y que en ese sentido, obviamente, también con muchos déficits, porque también somos imperfectas y te cometemos, no siempre tienes el grado de coherencia que te puede proponer, pero en la medida de lo posible también se intenta facilitar. Ayer, por ejemplo, en la asamblea abierta, pues había también un espacio para los niños y las niñas, para que los padres y las madres pudieran participar de la asamblea mientras había como ese espacio de guardería. Se intenta en la medida de lo posible también que los espacios puedan participar personas que, bueno, en este sentido solo puede ser la planta de abajo porque es un edificio antiguo, pero se tiene en cuenta el tema de la cuestión de la accesibilidad en la medida de lo posible para personas con diversidad funcional. Intentamos en la medida de lo posible también que las tareas no se asignen o no se lleven a cabo solo y exclusivamente en cuestión o en atención al tema de la cuestión de género, que la participación, las portavocías o incluso la presentación de libros, de exposiciones, el propio contenido de proyectos se valoran bastante y se tiene muy en cuenta que estén abordados desde una perspectiva feminista en ese sentido, ¿no? Nos parece fundamental, y dentro de lo que es la cuestión del modelo de ciudad es esencial, ¿no?, tenerlo en cuenta, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí.
Y la cuestión de ecología en ese aspecto, bueno, tenemos un grupo de consumo de productos ecológicos que apuesta por el decrecimiento, que además abastece directamente de los productores también de la provincia, y han formado parte también, son proyectos como espacio de reunión también de grupos que trabajan desde esa perspectiva, y se trabaja en red también con huertos urbanos que existen en la ciudad, ¿no?, sobre todo fundamentalmente más vinculado al Caminito.
Sí, yo solo quería recordar, ¿no?, en esas cuestiones de facilitar la accesibilidad, ¿no?, pues, por ejemplo, ayer compañeras, ¿no?, que llevan ya tiempo llevando el taller de lenguaje de signos, pues procuran acompañar, ¿no?, en todo momento espacios o momentos así, ¿no?, y tratar de invitar también a la comunidad sorda a la participación, que ya ha tenido, ya no solo como asistentes o como, sino que han tenido un papel importante a nivel incluso artístico y teatral, ¿no?, con compañías que de compañeros sordos ciegos que han tenido la oportunidad varias veces de presentar sus espectáculos allí en el patio, y ha sido la verdad impresionante. Entonces son muchos, ¿no?, los campos en los que se piensa.
Ayer asistí a la asamblea abierta en el patio allí en la Casa Invisible, y estamos alrededor de unas 100 personas, incluso superando esa cifra. Pero una cosa que noté en el debate posterior, algunas intervenciones, por ejemplo la de la última persona que habló, es un poquito un análisis crítico, y os lo hago a vosotros a ver qué pensáis, sobre un poquito de déficit en cuanto a la coordinación de redes, coordinación con otros colectivos de Málaga para apoyar ese proyecto de ciudad. Málaga no se vende como esa perspectiva ya que trasciende la propia de la Casa Invisible como espacio.
Sí, yo creo que un poco, como comentábamos al principio, la asamblea abierta, aparte de una lectura, un compartir con los demás de esta situación, era precisamente poner el énfasis en que tenemos que seguir reforzando, o sea, que realmente hay otras alternativas, están pasando, pero que hay que reforzar esas redes y que hay que tirarlas para adelante y ponernos más en común, a charlar y recuperar un pulso más extendido de esas redes, ¿no?
Por ejemplo, porque es muy reciente la polémica con la Torre del Puerto. Hubo una manifestación hace una semana con unas 500 personas. ¿Opináis vosotros desde la Casa Invisible que ese proyecto de torre, rascacielos, hotel, para enfocado al turismo, cabecera de crucero, etcétera, etcétera, entra dentro de ese proceso que estamos criticando de gentrificación del centro, de expulsión de los ciudadanos del centro para utilizarlo como ese escaparate que decíamos?
Yo creo que forma parte de la cultura del pelotazo urbanístico, forma parte de la política del expolio de lo público. Hay que tener en cuenta que la propuesta de construcción de este rascacielos se hace en suelo público, que es del puerto, y que por lo tanto, de alguna manera, no se entiende como un proyecto de esas características, que además es privado, es para la construcción de un hotel de lujo, además, se plantea su construcción en suelo público, ¿no? Hay suelo privado para poder llevar a cabo iniciativas de ese tipo. La cuestión de la ubicación, obviamente, ¿no? Pero también, sobre todo, porque ya estamos acostumbrados también a proyectos de este tipo que terminan en un fiasco económico que acaban soportando las arcas públicas, ¿no? Una de ellas fue la concesión de la explotación del mercado de la Merced, que hemos visto que desgraciadamente se ha tenido que cerrar, y además con una deuda importante que veremos a ver si no termina asumiendo el ayuntamiento, y realmente el proyecto de construcción de una torre para un hotel de lujo no es un proyecto realmente que venga acompañado ni siquiera de una justificación de una viabilidad económica que no nos haga pensar que va a ocurrir como otros grandes proyectos, otros grandes pelotazos urbanísticos que acaban en una torre suelo público que tiene que acabar siendo rescatada por la administración pública en este caso, ¿no? Nos parece un auténtico error y nos parece que en este sentido no se puede hacer un espacio Málaga como una ciudad atractiva a un turismo que desde luego tiene que ser sostenible, no puede ser tan masivo como ahora porque es incompatible con la vida en la ciudad por parte de la gente que la habitamos en el día a día, no puede hacerse repitiendo las mismas estrategias que ya se ve que no solo no funcionan sino que además no redundan en modo alguno en el bienestar de la ciudad, ¿no? De los ciudadanos de Málaga, ¿no?
Sin embargo, el rumbo que exige el marco político, el marco ideológico que domina en la ciudad.
Sí, sobre todo además eso, que la dirige, o sea, que no abre espacios de diálogo, de debate, de análisis, más de 360 grados, más compartidos, sobre también espacio, terreno público, ¿no? Porque es increíble que se están haciendo todo como una especie de aprobaciones express, todas las instituciones, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, están dando como ahí una velocidad a algo que por el impacto que tiene y por dónde se está haciendo, debería mínimamente tener un debate público y sobre todo un análisis más pormenorizado de qué hablan cuando realmente están hablando de generar riqueza y demás, porque si no es darse una y otra vez contra un muro, en este caso contra una torre de cristal y hormigón, pero darse una y otra vez, ¿no?, repitiendo fórmulas que ni siquiera se analizan, o sea, ni siquiera hay rigor a la hora de defender eso que pretenden. Podemos estar más de acuerdo en un modelo u otro, ta, 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 pero ni siquiera hay rigor en ese modelo que se defiende. O sea, es mucho más lo que decía Amanda de una cuestión de pelotazo, de alguien le va a salir muy bien esa jugada. Encima, estamos hablando de que pretenden hacer una concesión, ¿no?, a 50 años prorrogable, o sea, a 50 años prorrogables a algo que se está haciendo de manera express, que afecta a terrenos públicos y que no se ha sometido a ningún debate público. Es
increíble. Ahí tenemos que estar la sociedad civil para utilizar espacio como el que nos propone la Casa Invisible, pues para debatir todo este tema, apoyarlo, etcétera. Sin embargo, los valores vuestros, ya estamos terminando el programa, pero muy rápido, los valores vuestros sí hacen que se defienda y se apoye proyectos tan interesantes como el del bosque urbano, ¿no?
Hombre, todo lo que suponga generar un pulmón para la ciudad es indispensable. Lo ideal sería que la posibilidad de parques de esa extensión pudieran existir en cada barrio. Eso sería lo realmente interesante, y más ahora que parece ser que se entiende que para poder contribuir a la descontaminación de los terrenos necesariamente se va a tener que hacer mediante la plantación de árboles y vegetación que puedan permitir esa descontaminación. Cuando hablamos de un modelo de ciudad que responda al bienestar general, tiene que ver con eso. O sea, que proporcione calidad de vida, espacios abiertos, parques, zonas verdes, equipamiento público, servicios públicos, y que se prime por sobre todas las cosas el bienestar de la ciudadanía por encima del lucro exclusivamente del sector privado, ¿no? Y sobre todo también que redunde también en posibilidades de trabajo y calidad y dignificación también de los salarios que se perciben, que no pasen porque o trabajas en hostelería, un trabajo absolutamente digno, pero que si no es así te tienes que marchar de Málaga si quieres tener la posibilidad de poder dedicarte a otra tarea, ¿no?
Bien, para concretar, 25 de noviembre la Caminata del Silencio, lo organiza Málaga Feminista, un grupo que trabaja allí en la Casa Invisible. ¿Sabemos desde dónde se parte y la hora?
Creo que parte de la Plaza de la Merced a las 7, pero de todas maneras no sé si se ha modificado o no el recorrido por su delegación de gobierno. Sí, porque estaban pendientes de que efectivamente se había hecho la comunicación. Habría que estar atentos igualmente.
¿Se mete en la página de La Invisible en Facebook?
Sí, o directamente Marcha del Silencio 25N y ya viene la información.
Bien, pues desde aquí, desde Voces Alternativas, convocar a todos nuestros oyentes, a los que estén interesados en participar en la asamblea abierta de la Casa Invisible, que se va a celebrar el martes 12 de diciembre a las 19 horas, en principio allí en la misma Casa Invisible, y si no, pues también que estén atentos esos días para saber si se cambia la ubicación. Pero, ¿alguna cosa que queráis decir para terminar el programa? ¿Carlos?
No, yo solo agradeceros, ¿no?, porque he tenido la oportunidad de pasar por aquí otras veces, conozco a muchos de vuestros compañeros, y agradecer a Onda Color pues la labor que hace y la importancia como referente, digamos, de radio comunitaria, ¿no?, aquí en Málaga. También mandar nuestro apoyo, ¿no?, a esta iniciativa y toda nuestra felicitación por el trabajo que hacéis, por lo necesario que es ya no solo que haya una onda color, sino que hubiera más colores, ¿no?, en la onda.
Sí, poco más que añadir. De la misma manera que sería deseable no plantear que tiene que entrarse en base a criterios de competitividad por la gestión de un espacio, sino que los espacios públicos y sobre todo lo que demandamos como espacios comunes deberían de multiplicarse en la ciudad, una casa invisible en cada barrio, una radio comunitaria, una onda color en cada barrio también.
Estamos ya casi fuera de programa, pero es obligatorio hacer dos preguntas con respuestas muy rápidas a cada uno. Una, ¿la casa invisible se queda?
Por supuesto que se queda.
Sí, sí, seguro.
Málaga no se vende.
Eso vamos a intentar y se lo vamos a poner muy complicado a quien quiera seguir en esa línea.
Málaga se defiende, no se vende porque se defiende.
Muy bien, pues oyente, agradecemos que nos hayáis oído y colgaremos el programa como es lógico en iVoox para cualquiera que quiera sacar información o tomar nota o saber algo más de todo esto. Así que muchas gracias por vuestra participación y nos vemos.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.